Saludos y bienvenidos al podcast de la Liga de Cooperativas. Ante la pandemia del COVID-19, la transmisión del programa radial ha sido suspendida hasta nuevo aviso. Por tanto, estamos realizando este podcast para continuar con entrevistas de importancia para las cooperativas y público en general.
Se dirige a ustedes Dalia Torres Valentín, coordinadora de programas y servicios, que los estaré acompañando un rato hoy, miércoles 1 de julio del 2020, siendo este nuestro episodio número 17 del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Hoy tenemos con nosotros a Dimari Valentín, quien es la principal ejecutiva de la cooperativa de Cociani, y a la señora Lili del Valle, quien es la presidenta de junta de la cooperativa de Cociani, que el nombre correcto es Cooperativa de Servicios Integrados a la Niñez. Buenas tardes a ambas, bienvenidas.
Buenas tardes.
Sí, gracias a ambas por aceptar esta invitación. Hoy hemos tenido varias dificultades para conectarnos, pero ya por fin estamos aquí. Así que vamos a estar hablando con ustedes de un tema que es de mucha importancia para la ciudadanía en general. Y es que Puerto Rico ya se encuentra en una etapa, digamos, de reapertura por la pandemia del COVID-19. Uno de esos servicios, pues, eran los centros de cuidado para niños, digamos, infantes, ¿verdad? Y niños en particular, y a eso sumamos las escuelas y todo lo demás. La primera pregunta sería, ¿desde qué fecha está permitida ya la reapertura de estos centros de cuidado?
Pues, buenas tardes o buenos días para todos. Mi nombre es Lili del Valle, soy la presidenta de Cociani, y desde el 1 de julio estarán disponibles los centros de cuidado, los preescolares, ¿verdad? Los preescolares estarán disponibles para el servicio a la comunidad, a los padres que tengan la necesidad de estos servicios.
Y entonces, estos preescolares son los que son llamados, como bien tú acabas de detallar, preescolares. No significa que todos los centros de cuidado están en ese proceso.
No todos, porque por ejemplo las escuelas, porque hay escuelas como en mi caso, que yo tengo este cuido, pero también tengo escuela, pues puedo abrir el cuido, pero la escuela no. La escuela no está disponible en estos momentos.
Sí, Mari, ¿tú querías abundar algo en este tema ahí?
Sí, bueno, te puedo decir que sí, esta es como dice mi compañera Lili, todos los centros preescolares, pero cuando decimos preescolares también incluimos la edad de 0 a 3, que es infantes maternales, así uh-huh. que conoce como el centro de cuido o el centro preescolar, ya tiene autorización para dar comienzos a aquellos que así estén listos para el 1 de julio. Así estén listos y así lo decidan.
La pregunta ahora obligada es, pues, ¿cuáles son los parámetros y las medidas que deben tener al día estos centros de cuido preescolares para disponer entonces de esta apertura?
Pues dentro de las cosas, ¿verdad?, que tienen que tener es el protocolo, es lo primero que tienen que tener ya, ¿verdad?, realizado el protocolo. Dentro del protocolo hay que establecer que el personal que va a trabajar tiene que haberse hecho la prueba del COVID-19, eso es bien importante. Dentro del protocolo también debe de estar establecido el uso de mascarillas, el uso de alcohol o hand sanitizer, el que la persona, ¿verdad?, prefiera utilizar, el termómetro para tomar la temperatura, eso es bien, bien importante. También debe de haber trabajado los espacios o la distancia que le llaman social, yo le llamo distancia física, porque yo pienso que la distancia social es cuando tú te distancias de una persona y no la saludas, te alejas de ella. Así que yo le he cambiado, en vez de distancia social, yo le estoy poniendo distancia física. O sea, que físicamente yo tengo que mantener, ¿verdad?, los 6 pies que están establecidos por la CDC. Así que esa es una de las cosas bien importantes que tenemos que establecer dentro del porcentaje, ¿verdad?, que habían dicho que el 50%, luego subieron a 75% para poder cubrir, ¿verdad?, los espacios, y que no toda la cantidad de niños que tenemos matriculados pueden asistir. Así que eso es algo que tiene que establecer, ¿verdad?, la institución, y sobre todo seguir las regulaciones dentro del protocolo que ya están establecidas e informarle a los padres. Los padres tienen que estar al tanto, porque una de las cosas que se ha trabajado en el protocolo es la asistencia, la no asistencia de los papás. O sea, los papás pueden llegar, pero no pueden entrar dentro de la institución, porque de esa forma, ¿verdad?, estaríamos también minimizando el riesgo de que un niño vaya a ser contaminado o se contamine algún personal o los maestros a través de algún padre, ¿verdad?, que no haya sido cuidadoso y pueda ocasionar, ¿verdad?, un brote dentro de la institución. Así que son medidas que hay que estar tomando y quisiera, si algo se me quedó de Mari, pues me añades a lo que he dicho.
Tengo dos preguntitas antes de pasar con ti, Mari, de lo que mencionó Lili. Mencionaste algo que se llama CDC. No sé exactamente si nos pudieras detallar exactamente a qué te refieres con CDC. Y mencionaste también que no todos los matriculados van a poder asistir. No sé a qué te referías con eso. Cuéntame.
Pues no todos los matriculados, porque si tú, por ejemplo, por decir un número hipotético, ¿verdad?, tienes 20 niños matriculados, pues se supone que tengas 10, que recibas 10 en tu centro. No puedes recibir los 20, ¿ok? O sea, por eso te hablé que tiene que ser, no todos los niños van a poder, así toda la matrícula. Me refiero, ¿verdad?, cuando digo los niños, pues no toda la matrícula que uno tiene de niños va a poder asistir. Y el CDC es, ¿verdad?, es la institución que regula y es la que nos ha estado dirigiendo, ¿verdad?, los métodos y las cosas que nosotros tenemos que hacer.
Pues mira, Lili ha sido bastante concisa y clara en lo que los centros deben mantener, así que, ¿qué te puedo decir? Los centros tienen que estar listos, todos los centros que ya decidieron y tomaron la apertura de abrir sus puertas a su matrícula, ¿verdad?, a los niños, pues ya tienen que estar listos, ya tienen que tener su plan de reapertura, ya tienen que tener todos los protocolos establecidos, ese personal tiene que estar adiestrado. Los padres, como dijo Lili, ya deben haberle comunicado esa apertura que tiene que hacer de manera escalonada. Esto es un proceso, ¿verdad? Es como cuando comienza una nueva jornada, que tú dices, pues, ¿cómo me irá? ¿Cómo va a ser esta nueva aventura que voy a hacer quizás en una nueva empresa, pues estamos pasando por ese proceso. Llegan unos niños primero, vemos cómo lo vamos manejando, vamos viendo cómo el personal va respondiendo y entonces vamos aumentando. Y como dijo Lili, lamentablemente las instituciones educativas, desde los centros de cuidado hasta el nivel escolar, pues es una situación que tenemos que ver cómo lo manejamos, porque la matrícula completa no se va a poder atender porque hay una disminución, ¿verdad? Ya el secretario de la familia se ha expresado en que hay que cumplir con los 6 pies de distanciamiento, hay que trabajar entonces con una cantidad que es el 75%, si no me equivoco, como dijo Lili, o sea, que cuando, a ver, si tú estás sirviendo una matrícula, si tú cerraste a marzo con una matrícula completa, porque nuestras licencias tienen una capacidad, ¿no?, el Departamento de la Familia nos otorga una cantidad, igual Bombero otorga cantidad de personas de matrícula que podemos tener. Así que si ya estabas a full, ¿verdad?, lleno, para capacidad completo, pues obviamente no vas a poder atenderla, porque ahora necesitas mayor espacio para poder atender la misma matrícula. Y si tú no tienes espacios vacíos, si no tienes cómo trasladar esa matrícula a espacios que no estabas utilizando, o traer un tráiler, ¿verdad?, hay diferentes opciones que se pueden tomar, pues entonces no lo vas a poder atender. Así que esto es un reto. Es un reto bien grande, pero estamos ahí para trabajar y manejarlo.
Sí, le preguntaba el asunto de las matrículas, pues obviamente pensando en esos papás que hicieron unos pagos, ¿verdad?, económicos a estas instituciones que conlleva el proceso de matrícula. Pero eso yo creo que es un tema distinto, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando justamente del proceso entonces de la reapertura. Y Lili sí nos detalló los aspectos que los centros de cuidado tienen que cumplir. Las pruebas del COVID, las mascarillas, el alcohol, el hand sanitizer, los termómetros, la distancia física. Pero entonces, ¿qué parámetros o qué deben asegurarse esos padres o esos tutores que van a dejar entonces a sus niños próximamente en estos preescolares o centros de cuidado?
Bueno, pues yo te puedo decir, como padre, lo primero, como lo mencionó Lili, o sea, el centro, la institución ya debe haber tenido una comunicación con los padres y deben haberle dicho, mira, ¿cómo vamos a estar haciendo esto? Pero es importante que los padres, pues, entiendan que los protocolos que se van a establecer, nosotros siempre hemos tenido estos protocolos, pero ahora van a estar un poquito más allá, ¿verdad? Es la rigurosidad con los que se van a ampliar estos protocolos. Es importante que los padres los conozcan porque, ¿qué? Como dijo Lili, un padre que te exija, no, yo quiero llevar a mi hijo hasta donde la maestra, no lo puede hacer. Un padre cuando recoge al niño, por ejemplo, hay algo que tienen que tener en consideración y es que no puede, en los centros nosotros tenemos ya unos parámetros, el padre tiene que autorizar quién recoge el niño. Y casi siempre pues decimos, no pueden ser 20 porque yo no te puedo asegurar entonces que hoy sí, mañana el otro, o sea, tienen que ser unas personas que son fijas y tienen que ser autorizadas, pero ahora lo estamos limitando prácticamente a una persona, si es posible, que sea la misma, que el padre entienda por qué se está haciendo esto, que el padre pueda entender que tiene que cuidar mucho a ese niño, porque ese niño va a entrar a un ambiente donde va a estar con otros niños, y recuerda que los niños pueden ser asintomáticos, así que hay que protegerlos todos. Así que el padre tiene que tener mucho cuidado si va a estar estableciendo, si ya va a decidir que su niño va a ir al centro, pues que entienda que tanto se cuida el padre como tiene que cuidar ese niño, a dónde va, cómo socializan ese tiempo libre, que el niño se acostumbre a tener esa mascarilla, porque niños de 3 años en adelante, el CDC dice, recomienda, y así lo estipulan las guías también, el plan que nos preparamos, y la guía que se prepara del Departamento de la Familia, establece que tienen que usar mascarilla, así que los niños ya tienen que comenzar a tolerar la mascarilla. Y esto es un proceso que los padres son importante en esta educación con los niños de 3 años. Hemos visto niños de 3 años en las redes dando recomendaciones. No me toques, no me ves, ¿verdad? Y se ven muy graciosos, hasta menores de 3 años. Se ven muy graciosos, pero qué bueno. Qué bueno, porque eso es lo que necesitamos, que el padre vaya que ayudándonos en el proceso de educar a los niños, cómo van a ser, cómo es que se van a dar todos los y perdona la redundancia, todos estos procesos dentro de lo que es su espacio, que era de libertad, y ahora tiende a ser un poquito más restringido. Así que los padres son fundamentales en todo este proceso. Tiene que verificar que el centro tenga su plan y que esté aprobado. El plan tiene que estar aprobado por el Departamento del Trabajo. Tiene que conocer ese plan el padre. Y yo estoy segura, o sea, que en esto no van a tener problemas ningún centro de cuidado y desarrollo que tenga licencia, ¿verdad? Que esté licenciado, esté autorizado y cumpla con todo. No va a ser lo que tiene que hacer. Van a estar en cumplimiento, nos hemos estado preparando. Esa vez que nosotros estuvimos realizando el plan para la reapertura, que fue presentado al secretario de Departamento de la Familia, y fue acogido por el Estado, ¿no? Por el gobierno. Así que el gobierno, todo el sector se ha estado preparando y conoce, se han leído las guías, han estado trabajando en talleres. Nosotros ahora mismo vamos a estar trabajando unos webinars para poder orientar sobre lo que contiene el plan. Así que el sector está listo y los padres simplemente tienen que decirle a su proveedor de servicio, dime cómo lo vamos a hacer, dime cómo te ayudo, cómo yo voy a hacer tu apoyo. Siempre han sido el apoyo, pero ahora lo necesitamos al 150%.
¿Ustedes tienen una idea de cuántos preescolares van a estar dando apertura próximamente? ¿Ustedes tienen unas estadísticas sobre eso? ¿Tienen idea o realmente no tienen ese dato?
Bueno, existen 500 y pico de centros licenciados. Nosotros hicimos el plan y estuvimos trabajando en coordinación con la Asociación de Centros de Cuido. Y a través de la Asociación de Centros de Cuido, de la cual tanto nuestra presidenta Lili del Valle como esta servidora somos parte de esa junta, se realizó una encuesta. La encuesta reflejó que más del 50% de los centros entendían que la fecha de apertura para que nos diera tiempo a prepararnos se debía dar durante el mes de agosto. Y muchos que no sabían si agosto, pues decían, no sé. Así que fueron mínimo los centros que contestaron la encuesta, que fue más de un 50% de los 500 y pico de centros. Nosotros no vislumbramos que muchos centros hablan en julio, van a abrir, ¿verdad? Ya sabemos de muchos que empiezan mañana, otros que empezarán el 8, ¿verdad? Van a ir de poquito en poquito y se van a ir reintegrando y van a ir abriendo sus puertas, pero gran mayoría lo va a hacer en agosto. así que sí, el centro, pero no va a ser una gran mayoría. Muchos todavía estamos trabajando pues con todo este proceso, y también recuerda, los centros, pues hay centros más pequeños que tienen una matrícula de 30 niños, pues es más manejable. Si hay centros que tienen 100 y pico de niños, pues o sea, conlleva una preparación mayor, así que yo entiendo que eso también es significativo para que los directores y los propietarios, los proveedores de servicios, puedan decidir cuándo abrir, es el mejor momento de abrir los centros. Además de que muchos padres en este tiempo, de por sí nuestra matrícula baja, recesan. Así que posiblemente sea bueno abrir para ir probando, ¿verdad? Y los que abren, pues ir probando, y con los poquitos niños que vayan. Pero la mayoría de los padres también, se ha hecho una encuesta, muchos de los centros, y nos dicen agosto. ¿Queremos agosto? Ah, pues si la mayoría quiere agosto, pues vamos a agosto. Pero no hay duda de que mañana vamos a tener puertas abiertas en muchos centros, y estamos contentos por eso. Sea en julio, sea en agosto, ya estamos preparándonos.
Por supuesto, y obviamente pues ya hay papás que van retomando un poquito a la rutina, ¿verdad? Y poder cumplir con sus funciones profesionales también, que eso es un poquito complicado en esto de la pandemia. Y entonces, para culminar, me gustaría que me hablaran un poquito, para todos aquellos que no conocen lo que es COSIANI, la Cooperativa de Servicios Integrados a la Niña, me gustaría que se la pudieran presentar a todos aquellos que no conocen de la cooperativa.
Pues te voy a decir qué es COSIANI. Nosotros somos directores de centro, y hay un abogado que está con nosotros también, que somos socios fundadores, ¿verdad?, de la organización, de yo creo que como 15 años o más. Y me apasiona porque a mí me encanta trabajar con la niñez, y la palabra cooperativa habla como que de grupo, de cooperar, de ayudar. Viene de eso, ¿verdad? Si lo hablamos en el término, traduciéndolo al español de nosotros, y servicio, a mí me encanta cooperar, me encanta servir, y nosotros somos de centro, todas nosotros, excepto el licenciado. Pero es un grupo que somos de diferentes partes de la isla, no es solo del área metro. Yo estoy acá en Añasco, en el área oeste. Tenemos otra compañera que está en Hormigueros. O sea, y así sucesivamente, hemos desarrollado un equipo de trabajo, y ahora en esta ocasión hemos podido ver cómo COSIANI se envolvió en el desarrollo del protocolo, ¿verdad?, que se estuvo presentando al Departamento de la Familia juntamente con la Asociación de Centros de Cuidado para poder realizar este proyecto. Yo digo que siempre yo he creído en las cooperativas, porque dicen que en la unión está la fuerza. Y nosotros hemos desarrollado un equipo de trabajo tan excelente, y sobre todo trabajando con la niñez de nuestro país. Hemos ido a veces a protestas y cosas, porque para pelear, ¿verdad?, por la defensa de nuestros niños. Hemos participado en un montón de actividades con el gobierno, juntamente con el gobierno. Hemos realizado durante todos estos años de servicio muchas actividades en pro de la niñez, ¿verdad? Ese es nuestro norte, ¿verdad? Ese es nuestro norte, y te lo digo, yo lo hablo y me apasiona hablarlo y decirlo, porque una cosa es tú hablarlo y otra cosa es practicarlo, son dos cosas diferentes. Y nosotros, gracias a Dios, y te puedo decir con toda certeza, que nosotros hemos trabajado hasta aquí, y en este momento preciso, ¿verdad?, que estamos trabajando y viviendo lo de la pandemia, es cuando más hemos visto realidad el trabajo de equipo que nosotros hemos realizado. No sé si se me ha escapado algo de Maris en cuanto a lo de COSIANI, pero no, los años exactos no los recuerdo, y estamos
entrando en los 14 años, y sí, ¿verdad? Y bueno, yo no creo que yo tenga que decir mucho, Dalia. COSIANI salió, ¿verdad?, y nació de la necesidad que teníamos como proveedores de servicio a la niñez, de lo que dice Lili, de unirnos, de trabajar, de hacer esto una oportunidad mejor para todos los que dedican su vida a la niñez temprana. Y hemos visto poco a poco cómo COSIANI pues se ha involucrado en ayudar a ese profesional. Nosotros tenemos el centro de formación, nosotros trabajamos con una credencial que hoy día, pues si las personas que trabajan con la niñez de su trabajo, que es el CDA, lo que le llaman el CDA, y hemos visto cómo a través de los años hemos podido impactar a través de estas personas ese servicio que se le da, brinda a la niñez. O sea, estamos formando estos educadores, ayudándolos en ese proceso. Uh-huh. Y para nosotros ha sido una experiencia, como dice Lili, es que Lili habló con el corazón abrió el corazón tan amplio que yo no sé qué decirte más que es Koseani. Koseani para nosotros es un sueño hecho realidad. Cada día hacemos realidad este sueño. Pudiéramos decir que la unión nos habló, el sentido de trabajo ético nos habló, Dios nos habló, alguien nos dijo, esta es la forma que pueden ayudar, y fue un trabajo bien arduo hacer un plan, son 90 y pico de páginas, 70 y pico, si ya yo ni sé ni cuántas páginas finalmente salieron. Unimos muchos profesionales que trabajaron junto a nosotros, y cada día vemos que Koseani nos da la oportunidad de, en estos momentos donde vemos que nuestra niñez y todos los que hacemos por la niñez temprana necesitan, pues nosotros podemos estar ahí para por lo menos poner un granito de apoyo, ¿verdad? Y ayuda. Así que esto es un sueño que se hace realidad cada día, cada día, cada día, porque cada día vamos haciendo cosas distintas. Y de verdad que mi socia habló con el corazón, Dios mío. Así que Lili, gracias.
Apasionada. Que la unión está a la fuerza, que vieron, obviamente, han visto el crecimiento de un proyecto que comenzó, como bien dice Dimari, también desde la necesidad de estos dueños propietarios de centros de cuido, de poder ustedes también proveer servicios adicionales para esos otros propietarios, o si pudiera decir hasta comerciantes, ¿no? Que tienen que cumplir con unas regulaciones, que tienen que cumplir con no solamente con un servicio al cliente, sino también obviamente con lo que es lo más preciado para cualquier ser humano, que son sus hijos, ¿no? Y obviamente con lo que desea, así que es mucho reto, y ustedes han sido colaboradores en ese sentido para que todos puedan cumplir sus metas y estar en el funcionamiento perfecto para brindar servicio a los niños y a los padres, obviamente, que están confiando sus cuidados en estos centros de cuidado. ¿Actualmente cuántos socios tienen?
Pues mira, nosotros nos hemos quedado chiquitos. Nosotros somos activos, bueno, somos 12 socios, pero activos, bien chévere, somos 9. Queremos ahora, ¿verdad? Y vamos a entrar en una etapa de en la última reunión presencial que tuvimos. Estábamos analizando, porque tú sabes que nosotros somos una cooperativa... términos, esto es increíble, es que estoy metida en cuido.
Nosotros, se supone que ustedes son una de que habían catalogado como
servicio.
Ajá, de servicio. No, nosotros somos mixtos, ¿verdad? Y entonces, hemos considerado, y no es que hemos considerado, nuestro grupo de trabajo ya ha ido considerando, oye, quiero ser socio, porque trabajaba para la cooperativa, pero no era socio. Así que nos han dicho, ¿qué tengo que hacer para hacerme socio? Y yo, al fin te vas a hacer socio. Sí, o sea, que ya en marzo, antes de irnos de la pandemia, cuando tuvimos esa reunión, pues teníamos alrededor de 5 personas más que estábamos visualizando, pues decir sí a su petición y que incluir, pero nos hemos quedado pequeños porque cuando tú tienes una cooperativa, cuando es una cooperativa como Koseani, donde todos los socios tienen que aportar de su conocimiento, tienen que aportar de la disponibilidad del tiempo, pues quizás eventualmente obtener alguna remuneración o beneficio, ¿verdad? Y si tú no trabajas en esto de la niñez, y si lo más importante, trabajas con la educación temprana, trabajas por la niñez, todo ese conocimiento para el bien común de todos y de una población, pues no estás en las cooperativas. Nos tenemos miles de invitaciones a gente que son increíbles, pero no conocen lo que es el cooperativismo, no le ha llegado ese llamado, no entra por sus venas, y pues prefieren a veces seguir solito, teniendo un camino más arduo y difícil, porque pues, tenemos que decir que nosotros como cooperativistas, desde que Koseani existe, nuestro camino ha sido arduo, pero no difícil, ¿verdad? Porque hemos estado ahí como equipo para trabajar. Y hemos podido hacer sin número de cosas, como te dije, que cada día vemos un sueño hecho realidad, porque, como dice Lili, somos un equipo. Pero hay gente que sigue prefiriendo, pues, como que caminar sobre la piedra solito, ¿verdad? Y si se balancea y se cae, pues nadie lo ayuda a levantar. levantarte. Así que es más fácil levantarte cuando estamos en equipo. Y eso se nos ha dificultado. Así que seguimos siendo un grupo pequeño.
Así que ahí están las puertas abiertas a todos aquellos que interesen ser socios de la Cooperativa de Servicios Integrados a la Niñez Cosiani. Pueden conseguirlos a través de las redes sociales. Sé que están en Facebook y están poniendo también un contenido bien chévere donde están presentando al equipo de trabajo de Cosiani, porque los sigo en Facebook. Están haciendo ahí un buen contenido para poder presentar virtualmente o de forma electrónica, ¿verdad?, los servicios que lleva a cabo la cooperativa. Así que agradezco.
Sí. Tengo que decirte algo antes de que nos vayamos. Fíjate, esto que trae, que estamos en las redes, que están viendo todo eso, tengo que decir que estamos recogiendo frutos. Estamos recogiendo frutos porque tú sabes que nosotros, nosotros trabajamos y apoyamos una cooperativa juvenil que es Copare, ¿verdad? Y ahora, estos chicos de Copare que se han ido poniendo ya grandísimos, pues son los que están trabajando ahora en Cosiani, algunos de ellos, y eso, ese es el cambio que tú ves. Esta generación que se ha unido a Cosiani, y que conocen todo lo moderno, las redes sociales, qué vamos a hacer, esto es idea de ellos, esto todo es idea de ellos. Y de verdad que estamos bien, bien contentos porque estamos recibiendo esas semillitas que se sembraron hace unos cuantos años. Así que te lo tenía que compartir porque...
Sí, pero qué bueno. Y está dando resultados, que es lo importante. Y si ellos están poniendo ahí su granito de arena, pues muy beneficioso, ¿verdad? Porque el cooperativismo entonces ha sido parte de ese crecimiento, tanto para esa cooperativa juvenil como para Cosiani. Así que agradezco a ambas, tanto a Lili del Valle, quien es la presidenta de Junta de Cosiani, y a Dimari Valentín, quien es su principal ejecutiva y quien también forma parte de la Junta de Directores de la Liga de Cooperativas, presidiendo la Comisión de Cooperativas de Tipos Diversos. Gracias a ambas por haberse conectado y haber compartido con nosotros tan valiosa información sobre la apertura a partir del miércoles 1 de julio de varios preescolares o de centros de cuidado del país. Así que para más información también acerca de las cooperativas, pueden acceder a la página de la Liga de Cooperativas, nuestra página web, a través de www.liga.co, a través de Facebook, Twitter, YouTube, bajo Liga de Cooperativas. Muchas gracias a los oyentes de este episodio número 17 del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. En especial saludamos a los cooperativistas de los siguientes países que también nos escuchan, que tenemos audiencia en Brasil, en Colombia y en República Dominicana, y obviamente un saludo a todos los boricuas que están sintonizando este podcast. Así que recuerden que este virus lo paramos unidos. Hasta la próxima.